Muy buenos días en otra mañana de la isla desierta. Se empezó a nublar aquí en la isla.
Se terminó el sol muy temprano.
Ay, sí, viene una oleadita de humedad, me parece. Y lluvias. Y el invierno. Y cosas.
Sí, bueno, la vida. La vida en Uruguay. Un fin de semana re lindo, lleno de sol, alegría, un lunes que empezó bien también, y después, bueno, la destrucción perpetua.
Decís así como si fuera tipo los ositos, no sé, cuando decís
a mí me
sol, lluvia, alegría, me suena a los ositos gumi, una cosa tipo así, ¿viste? O sea, siento que estás corriendo
bueno,
en un prado.
Bueno, pero el sol te cambia la perspectiva del mundo.
Sí, obvio,
hay estudios lógico. Respecto al estado psíquico de las personas. No quiero tirar frutas, ya me metí en esto.
Ya empezaste.
Pero como que la gente es más alegre en los lugares tropicales. Fíjate la idiosincrasia caribeña.
Comparada con la nuestra. Aparte ayer se iluminó la noche porque volvieron también los espectáculos públicos. Nuestra operadora Irene Rubin fue a presenciar a la hermosa Papina de Palma. ¡Qué envidia! Que aparte cantó el bálsamo en vivo con Inés Arrandonea. Debe haber sido hermoso. Y ya me quedé sin entradas para Mochi. O sea, está todo mal en este inicio de espectáculos públicos. Pero bueno, la gente que tiene esa suerte, espero que la esté recontra disfrutando. El jueves que viene Andresito Alba nos contará que podemos presenciar.
Que no se hayan agotado las entradas.
Que no se hayan agotado las entradas.
¿Qué podemos ir a ver, no?
¿Qué podemos ir a ver y escuchar?
Puntos cardinales.
Buen día, Camilo Salvetti.
Buen día, ¿cómo andan? Vieron que recuperé un poco de voz, ¿no?
Poquito. No cantes Victoria porque está bastante...
No cantes en general.
No cantes.
Ayer recibimos unos audios muy interesantes de Salvetti aprovechando su voz de difónica,
sí.
Digamos.
Sí,
está bueno.
Sí, todo por... saludar en conmemorar y celebrar a Rafaela Carrá, que se nos fue. Y Camilo ayer planteaba algo que nos pueden contar hoy: versiones de canciones que les gusten más en versiones y no en el idioma original, valga la pregunta. ¿No? Vos planteabas esa consigna, así que.
Versiones en español, básicamente, porque en realidad teníamos la discusión, Rafaela Carrá. Nosotros tenemos la suerte de tener la versión en italiano y la versión en español, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál preferimos? ¿Cuál se elige? Porque ayer a lo largo del día, además, me encontré muchísima gente que decía que lo marcaba como una diferencia para distinguir a las personas de bien a las personas del mal.
Qué exageración.
Claro, supuestamente las personas de bien la escuchan en italiano, Rafaela Carrá. Yo, la verdad, ni idea. Pero...
Sí, yo quiero admitir que no sé si alguna vez escuché la canción en italiano.
Yo lo que me di cuenta ayer es
sabía que ella era italiana, pero no la tengo tan presente.
No sé, no fue muy contemporánea a nosotras lo que pasa.
Sí,
pero
no.
Conocemos más sus versiones en español. Así que nos pueden mandar al 091-227-222. ¿Qué canción versionada quieren escuchar esta mañana y prefieren?
Bien, arrancamos un nuevo martes en la isla desierta.
Le estamos tirando piques con Charlie García porque estamos escuchando una canción que originalmente es de Todd Rundgren. Me dicen que no, de controles. Vamos a escuchar. Esto es lo que pasa cuando no escuchamos, maldita sea. Bueno, en el corte vamos a escuchar esa canción y ahí se pueden influenciar y nos pueden ir tirando más piques. Vamos al contenido de esta mañana porque ahora tenemos en minutos nada más. Conversaremos con Mónica Botero, la directora de InMujeres, un poco sobre las políticas públicas para erradicar la violencia de género y además en el tema de los juzgados de género, algo estuvimos conversando la semana pasada sobre este tema que se sigue aplazando. ¿Qué más tenemos?
Sí, exacto. Vamos a estar hablando con Gerardo Rodríguez, también presidente de FANCAP, para hablar un poco, bueno, sobre esta nueva suba de los combustibles que anunció el gobierno en base al nuevo método para calcular el precio. Y vamos a estar hablando un poco también de la LUC, porque esto, este nuevo mecanismo está contenido dentro de la LUC. Y también vamos a abordar un poco el tema de la rendición de cuentas que ingresó la semana pasada al Parlamento, que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento y que tiene también algunos artículos que refieren a algunas potestades de ANCAP. Así que de todo eso, sobre las 11 de la mañana, vamos a estar hablando con Gerardo Rodríguez.
Bueno, y más tarde vamos a estar recibiendo también a Andresito, que nos trae una visitante muy especial hoy. Va a recibir a él y al MIC, pero bueno, que lo adelante él más adelante.
Exacto. Antes de todo esto, vamos a los titulares. La mitad de la población uruguaya ya recibió dos dosis de vacuna contra el coronavirus, según anunció ayer en su cuenta de Twitter el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Achián. El 50% de la población total del país ya recibió dos dosis de vacuna contra el COVID-19 y de momento el 65,18% de la población está vacunada con al menos una dosis. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció también a través de este medio que las 500.000 vacunas contra COVID-19 que Estados Unidos donó a Uruguay llegarán el próximo jueves, las cuales reforzarán la secuencia de dosis ya adquiridas por Uruguay y acelerará en la inoculación en la población.
Y en este momento en el Parlamento comenzó la interpelación a los ministros Daniel Salinas de Salud Pública y Azucena Arbeleche de Economía y Finanzas, promovida por el Frente Amplio sobre la gestión de la pandemia. La interpelación es llevada adelante por el senador socialista Daniel Olesker. La oposición buscará que se responda el porqué de la contradicción entre la política pública y la evidencia científica, el porqué no tomar medidas de protección económica y social que hubieran impedido el aumento de la pobreza y del empleo, el aumento de la pobreza y la reducción del empleo, y qué medidas se tomarán a futuro. De momento, los jerarcas comentaron que no brindarán información novedosa y, según informó el diario El País, y harán una defensa de la gestión que se basará mayormente en la exposición de datos que ya se conocen. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo ayer en rueda de prensa que es una interpelación que cuesta creer por qué se hace.
El gobierno expresó su voluntad de retornar las clases presenciales de secundaria y UTU el próximo lunes. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, expresó este lunes que las autoridades están discutiendo el regreso de la presencialidad de la educación secundaria y UTU con voluntad de regresar a partir del próximo lunes y a tratar de afinar bien de qué manera se da dicha vuelta a clases, lo discutirán en los próximos días. De todas formas, expresó que de llevarse adelante esta medida se realizaría paulatinamente en dos partes y con una semana de diferencia.
La Asociación de Bancarios del Uruguay criticó el artículo 281 de la rendición de cuentas que habilita que entes públicos usen bancos privados. AEBU emitió un comunicado en el que rechazan este artículo del proyecto de rendición de cuentas, enviado, como dijimos, al Parlamento por el Poder Ejecutivo, ya que consideran que afecta la colocación de depósitos de los organismos públicos en la banca oficial. Esto, consideran, implica una disminución de las ganancias de la banca oficial, erosiona la capacidad de realizar políticas crediticias con objetivos de desarrollo, deteriora la competitividad de las instituciones públicas y promueve la participación del sector privado en la capacitación de estos depósitos, en la captación, perdón. El director del BROU en representación del Partido Colorado, Max Zapolinski, quien había señalado que se enteró de la modificación cuando se presentó el proyecto, dijo a La Diaria que este cambio no sería una decisión acertada y argumentó que esto redundará en el resultado del banco. El artículo establece que las empresas públicas podrán tener depósitos en bancos privados, perdiendo así la exclusividad del banco estatal.
Y en esta línea, integrantes de la coalición no acompañarán este artículo de la rendición de cuentas. Ante esto, el diputado Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dijo a La Diaria que está en desacuerdo con que el Estado pueda funcionar con bancos privados, y así lo plantearán la bancada de su partido, que todavía no tomó postura oficial. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado resolvió ayer recabar información sobre esta propuesta previo a plantear su postura. Por su parte, el Partido Independiente buscará eliminar este artículo 281 y tampoco votará, según expresaron, el artículo 72 que habilita al Ministerio del Interior acceder a información de la dirección y ubicación de autocultivadores y clubes canábicos registrados, ya que considera, a consideración del diputado Iván Posadas, una información de carácter sensible y que elimina la garantía que establece la ley vigente.
Diputados presentarán declaración de repudio al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. En un documento firmado por 19 legisladores del oficialismo elaborado en la Comisión de Asuntos Internacionales, se demanda la inmediata liberación de los candidatos presidenciales y los más de 120 presos políticos detenidos por parte de las fuerzas de represión política del régimen encabezado por Daniel Ortega. Además, los representantes nacionales exhortan al Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo a que reclame a las autoridades nicaragüenses el cese de las medidas que no solamente comprometen la convivencia cívica y democrática. A esta demanda se le suma una carta publicada por el semanario Brecha, firmada por 140 intelectuales, políticos y académicos, en los que se destaca la figura del expresidente José Mujica.
Según el Departamento de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud Pública, la cantidad de personas fallecidas en Uruguay en 2020 fue de un 6% menos a la de 2019. Los 2.000 muertes menos que el año anterior, según indicaron los demógrafos citados por el diario El Observador, pueden tener algún vínculo con la pandemia. Esto se debe a que los fallecimientos por enfermedades respiratorias cayeron un 19% durante el año pasado respecto al año anterior, es decir, respecto a 2019, según la clasificación internacional. En parte, esto se da a las medidas de distanciamiento social y al uso de tapabocas que ayudaron a una menor transmisión de otro tipo de virus. Los números cambiarán este año cuando por primera vez en la historia del país las disfunciones serán más que los nacimientos, producto de los fallecimientos por COVID-19.
El intendente de Salto, Andrés Lima, asumió formalmente ayer al sector. En un acto desarrollado en el local La Huella de Serengi, en Montevideo, Lima dijo que hay objetivos claros en el inmediato, como la recolección de firmas para lograr el referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración a fines de este 2021, la elección y el proceso de la interna Frente Amplista, y más a largo plazo lo que va a ser la elección nacional de 2024.
Y el Partido Nacional anunció ayer que pagó ya la multa que le impuso el Ministerio de Salud Pública al Palacio Legislativo por incumplimiento de protocolos sanitarios durante el velatorio de los restos de Jorge Larrañaga, realizado en el Salón de los Pasos Perdidos el pasado domingo 23 de mayo. La multa fue de 200 unidades reajustables, lo que equivale a 270.000 pesos. Vamos a una breve pausa musical escuchando versiones en español. Entonces, Charlie
García
nos puede mandar. Dale.
Quiero decirlo antes de que se me olvide. ¿Será que no me amas? De Luis Miguel, que es originariamente Blame It on the Boogie de los Jackson 5. Esa canción es brillante. Le cambia toda la letra, no tiene nada que ver, pero se puede entender como versión en otro idioma. Así que nada.
Será escuchada.
Será mejor.
Por ahora bueno, vamos con Charlie García.
Y nos mandan su propuesta al 091-227-222. Breve pausa y seguimos con más de La Isla de Cielo. I can feel, I can tell, I can see. Something is changing. La semana pasada comenzó a discutirse en el Parlamento el proyecto de rendición de cuentas. Entre los puntos en cuestión está la posible prorrogación a julio de 2022 de 3 juzgados especializados en violencia de género en el interior del país, establecidos en la Ley de Violencia basada en Género de 2017. ¿Cuál es la situación de esta discusión en el Parlamento? ¿Cuál es la situación de violencia de género en la actualidad en el país? Para hablar sobre esto y otros temas, recibimos esta mañana a la directora del Instituto Nacional de Mujeres y Mujeres, Mónica Botero. Bienvenida, directora. Muy buenos días. Gracias por estar en la Isla Desierta.
Hola, ¿cómo están?
Bien, gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, sobre este tema, ¿no? A principios de año tú pediste a la Suprema Corte de Justicia que reconsiderase la decisión de no instalar los juzgados especializados en violencia de género en el marco de la discusión del presupuesto nacional. Ahora la Corte vuelve a plantearlo en la rendición de cuentas. ¿Qué opinión te merece esta solicitud?
No, te cuento un poco cómo ha sido el proceso. En realidad, cuando se votó el presupuesto el año pasado, si bien desde el Ejecutivo no estaba previsto la instalación de los juzgados, a instancias de la vicepresidenta de la República se logró negociar en el Parlamento que se incluyera al menos la creación de 3 juzgados de violencia especializados en violencia de género en el interior. Por lo tanto, es una ley, se votó como en la ley de presupuesto, es una ley que obliga a la Suprema Corte a instalar los 3 juzgados. Y en ese momento la Suprema Corte dijo, sí, pero nosotros no nos dieron fondos para esto, les dieron fondos para pagar al personal de los juzgados, pero no los locales. Claro. Entonces, de alguna forma, me metí donde no me llaman, que es un poco la función de mujeres, a decir que bueno, que yo les daba una mano, que dónde querían poner los juzgados, que hacíamos como los links con las intendencias y con algunas otras instituciones para que se pudiera hacer. Ellos dijeron en qué lugares y eso hicimos. Al tener que conseguir los lugares y hacer los trámites y hacer las reformas, porque los juzgados especializados requieren determinado tipo de instalaciones. Por ejemplo, el agresor y la denunciante no pueden estar en el mismo lugar, tienen que entrar por puertas distintas, tiene que haber entrada de autos para llevar a las personas detenidas, tiene que haber espacios para niños. Entonces, requieren una serie de reformas. De hecho, ya en San Carlos está arreglado dónde se va a hacer. Se firmó el acuerdo entre la Intendencia y el municipio de San Carlos y la Suprema Corte, pero tienen que hacer reformas y hasta febrero no lo pueden inaugurar. En Paysandú tenemos avanzadas las negociaciones, pero todavía no tenemos concreto el local. Y en Rivera lo mismo. Entonces, de hecho, son retrasos que tienen que ver con la pandemia y que tienen que ver con los ritmos institucionales, pero digamos los juzgados, esperamos que los 3 en el correr del año que viene se puedan instalar. Uno seguro que es el de San Carlos y los otros 2 trataremos. De hecho, y Mujeres no tiene competencia en todo esto, se mete de atrevida, en realidad. Bueno, la puede tener por ser, por presidir el Consejo Consultivo en Violencia de Género, pero no está dentro de sus responsabilidades ni mandato legal. El mandato legal lo tiene la Corte. La idea es que, bueno, no fue decir, bueno, no importa si lo tiene la Corte o no lo tiene, lo que importa aquí es que los juzgados se instalen. Entonces, bueno, vamos a dar una mano para que los juzgados se instalen lo antes posible, y de eso se trata. Entonces, ya está acordado con la Suprema Corte que ellos lo que iban a hacer en la rendición de cuentas era pedir una prórroga para concretar esa instalación, porque con todas las reformas y todo lo demás no se pudo hacer antes. Pero no es que dijeron que no lo pueden hacer, sino que pidieron una prórroga, que es una cosa normal que se hace cuando una obra no se llega a concretar en el plazo en que está estipulado.
Tú mencionabas lo del presupuesto, son estos 57 millones de pesos que se tenía previstos para los tres juzgados, ¿verdad? Sí. Pero ahora, dentro de ese valor no estaban comprendidos los locales, entonces.
No. Entonces, lo que se hizo fue, ahora, entre las mediaciones que hice fue también la con el Ministerio de Economía. Economía autorizó a que se pidiera un refuerzo presupuestal para poder hacer las reformas y todo lo demás.
Mónica, hay otros dos proyectos sobre los que también te has manifestado como preocupada, y son los proyectos de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza que impulsa por un lado legisladores del Partido Nacional y por otro de Cabildo Abierto. ¿Cuál es tu visión de estos proyectos?
Bueno, yo primero pienso como buena parte del movimiento de mujeres que esa ley en realidad no es una ley necesaria, que ya la legislación vigente garantiza estas situaciones. Y estas situaciones además es para dar respuesta a problemas que surgen desde una minoría muy chiquitita de separaciones cuando no hay acuerdo con la tenencia y los padres varones, digamos, reclaman la tenencia y por algún motivo la ley no se lo termina de otorgar. O sea, hay un motivo en general. Puede haber alguna injusticia, como sucede siempre, de casos en que injustamente un varón no puede acceder o su familia no pueden acceder a los niños y niñas. Son excepcionales. De todas maneras, uno tiene que plantearse que cuando hay un número importante de legisladores, como en este caso 6 senadores, están planteando la necesidad de esa ley, 6 senadores por lo menos están representando a 400.000 votantes. Entonces uno tiene que plantearse, bueno, es legítimo que se considere esa ley, evidentemente es necesaria para una buena parte de la población. Entonces, una vez presentado el proyecto, aunque no estoy de acuerdo con el proyecto en sí mismo, lo que hice fue plantear a la senadora Siaín, con quien nos reunimos, acordamos charlar sobre cuáles eran las objeciones. Le comenté una serie de puntos, por ejemplo, que es inadmisible que ante una denuncia de abuso o de maltrato, el niño o la niña, hasta que se compruebe, no puede, puede seguir viendo al agresor o al abusador. Eso es algo que no se puede someter al niño o a las niñas a situaciones así. Es evidente que las medidas cautelares tienen que ser inmediatas, aún ante la duda. Uh-huh. Por otro lado, el hecho de que se sabe que en muchos casos lo que se pretende con la tenencia compartida es que es evadir
la pensión alimenticia.
Las obligaciones, claro, la pensión alimenticia, por un lado. Después, bueno, hay otras cosas como, por ejemplo, la ley, el enfoque de la ley está muy centrado en los adultos y en los problemas de los adultos. Es como que los niños quedan como para son un actor secundario en esto y los niños deben estar en el centro cuando hay una separación. Si hay alguien, los derechos a cuidar son los de los niños y las niñas. Y bueno, la idea es que tengan un defensor, que ya lo tienen, pero que también puedan asignarle un perito y que ese perito sea asignado por el juez y no contratado por los padres, porque al final el perito termina siendo cliente del padre varón, que muchas veces es el demandado. Bueno, todo eso yo se lo comenté a la senadora Siaín, quien tomó nota, y resulta que ahora hizo un proyecto, un nuevo proyecto reformulado, que levanta todas estas inquietudes que le manifesté y las incluye todas, las mías, y también en el mismo sentido comentó UNICEF, yo no las inventé, evidentemente, no soy abogada ni especialista en esto. UNICEF, la Asociación de Magistrados, ella levanta esos comentarios y los incluye en un nuevo proyecto. Y bueno, ese proyecto yo lo apoyo, así como está, ¿no? Ese proyecto es pasible de ser negociado después en el Parlamento.
Pero ese nuevo proyecto lo plantea ella con la bancada de senadores y en conjunto con Cabildo Abierto también, ¿o cómo?
Bueno, yo no lo sé. Ella me mandó el proyecto modificado y esa versión de su proyecto modificado es muy acompañable. Uh-huh. Como te decía, yo creo que no debería haber una nueva ley, pero si la hay, ese proyecto es para acompañar. Lo que pasa es que, bueno, después, una vez en sala se negociará y yo ahí no sé. Además no voto, así que no tengo que dar más opinión sobre el tema. La daré cuando se apruebe la versión final. No tiene que pasar primero por el Senado, por el plenario del Senado y después por la Cámara de Diputados.
Sí, claro. Ahí se volverá a discutir y podrás plantear tu visión como desde InMujeres en sí. Por ejemplo, en el acto del 19 de junio, el mismo presidente Luis Lacalle Pou se tomó una fotografía con una camiseta que decía tenencia compartida ya. ¿Qué opinión le merece este apoyo tan explícito?
Bueno, él, siendo senador, planteó este proyecto, la uh-huh. legislatura. Por lo tanto, no me llama la atención. Y yo he conversado con él sobre el tema. Él me dijo que respetaba, que sabía que yo no estaba de acuerdo y que respetaba mi posición. El presidente tiene ese tipo de actitudes, digamos. Sabe que la coalición es un acuerdo de gobierno que está basado en un compromiso que tiene una serie de puntos y que los partidos o quienes integramos los partidos de la coalición estamos obligados a cumplirlos, pero todo lo que está por fuera de eso, no estamos obligados a estar de acuerdo ni a tratar de manifestar públicamente o de ocultar públicamente nuestras diferencias. Él lo sabe, lo respeta, solo me pidió que pudiera que conversara con los legisladores que están promoviendo el proyecto, y eso fue lo que hice. Creo que además fue muy constructivo, porque a veces decirse por los medios esto no me gusta o yo con esto no estoy de acuerdo, o incluso hasta a veces, ustedes saben, el tono de la discusión política es descalificar al otro o atribuirle intenciones. Uh-huh. Y uno tiene que partir de la base de que todos tenemos las mejores intenciones, que a veces nos puede faltar información o tenemos puntos de vista diferentes. Y bueno, la senadora Ciaín tuvo una actitud muy, muy, muy constructiva en ese sentido, con la máxima disposición para incorporar sugerencias, y eso fue lo que hizo.
Directora, otro tema que queríamos hablar con preguntarle es, bueno, hace poco se conocieron los últimos datos de los femicidios que han habido en la primera parte del año, y en lo que va a 2021 son 12, igual al menos otras 6 tentativas de femicidio. El total del año pasado fue de 16, o sea que esto muestra un aumento en lo que va del año ahora. ¿Cómo se mira este número desde el instituto?
Sí, mira, yo te lo comento como activista de género y como militante básicamente en el área de violencia. El promedio de femicidios en los últimos años, 19, 18, 17, andaba en los 25, quizá un poquito más en algún año, 28. El año pasado, yo creo que por las características especiales del año, hubo menos, y este año está como recrudeciendo. Lamentablemente es un fenómeno global que tiene que ver con los vínculos.
Encierro.
No, yo creo que homicidios, bueno, puede, el encierro puede recrudecer situaciones, pero, pero los números han sido constantes en los últimos años y creo que tiene que ver con los vínculos de poder en las parejas, en un porcentaje muy alto. En general son mujeres que terminaron un vínculo y la otra persona no lo acepta, y entonces genera eso, porque bueno, hay, había, seguramente nosotros hicimos un estudio de femicidio hace poco con el Ministerio del Interior, y en general hay una situación de violencia anterior, capaz que no es física, pero hay un vínculo de dominación por parte del, del varón de la pareja, y cuando esa mujer quiere romper con esa situación, no se acepta, no se tolera la situación, y entonces se va a la agresión, al asesinato, a tal punto que muchas veces tanto no lo toleran que él mismo se mata, ¿verdad? El agresor, el femicida. De todas maneras, yo me interesa siempre alertar y poner el punto de interés en las mujeres que hoy están sufriendo violencia de género, porque si bien no vamos a mirar para otro lado con las muertes, y que son terribles, porque es una vida que en general una persona joven, madre de niños, son situaciones terribles. Nosotros, incluso nuestro instituto como tal, su cometido es proteger a las mujeres que están en esta situación. Por eso siempre sentimos como un fracaso cuando el femicidio se concreta. Nosotros por año atendemos a un promedio de 3.500 mujeres en situación de violencia, muchas que lo están viviendo, muchas que lo están viviendo de manera crónica, por años o por meses. Es importante por eso divulgar siempre que ante la menor, el menor vestigio de violencia o de dominación o de control por parte del otro, es importante pedir ayuda, acudir a nuestros canales, al 0800-4141 o asterisco 4141 si es de celulares, o a la fiscalía que tengan cerca, a los juzgados, a las unidades de violencia doméstica de la policía.
Mónica, y esto te lo preguntábamos un poco porque dentro de los mecanismos de protección para las mujeres que maneja InMujeres está un tema que denunció a principios de junio la Intersocial Feminista, y la Intersocial decía que hay un subsidio para las mujeres víctimas de violencia que hoy no está puesto en funcionamiento. Teniendo en cuenta también el marco de la pandemia, que si bien no puede ser la culpable de un aumento de casos y demás, sí es verdad que ha facilitado quizá ciertas situaciones de violencia.
Mira, el subsidio de alquileres que proporciona el Ministerio de Vivienda en convenio con InMujeres ha venido aumentando. Es un subsidio que se da por 2 años con un tercer año de extensión. El subsidio ha venido aumentando año a año, y desde que se aprobó la ley se otorgan 200 cupos cada 2 años. En el marco de este convenio estamos en este momento en los 500 cupos, porque claro, es acumulativo. Lo que no había hecho este año el Ministerio de Vivienda era aumentar esos cupos, porque evidentemente te imaginas que 500 cupos ya es un sostén muy grande que está dando el Ministerio, si además sumamos todos los demás subsidios que el Ministerio da a otro tipo de situaciones y de respuestas de vivienda. Entonces, acabamos de negociar hace unos días con el Ministerio a instancias con una excelente gestión del subsecretario Tabaré Hackenbrook, para tratar de extender a un cuarto año, justamente por la pandemia, a las mujeres a las que se le vencía el alquiler este año. Porque, ¿qué quiere decir? Los nuevos cupos se dan a medida que se van digamos, quedando libres los anteriores. Pero claro, las mujeres que están en un cuarto año no pueden, porque por la pandemia no les es posible. Entonces, se renovó por un cuarto año los cupos y además se van a incluir a casi 100 mujeres que están en situación, que estaban en espera. Eso es algo que se concretó en los últimos días. Lo que no se puede hacer es aumentar a más cupos, porque evidentemente el presupuesto del Ministerio de Vivienda no da. Pero a medida que se vayan liberando, se va a ir dando respuesta.
¿Y cuál es el subsidio? Sí. ¿Es una cantidad específica?
Sí. Es un subsidio con un máximo de 13.000 pesos.
¿Y está destinado entonces, se aumentó el cupo a cuánto? ¿A cuántas mujeres?
Es una cosa que es muy variable, porque hay mujeres que salen, que se les venció, digamos, los 2 años de alquiler y digamos, pueden seguir su autonomía y dejan y entran otras. Entonces, como están continuamente entrando y saliendo, lo que se dio, los nuevos, digamos, van a ser alrededor de 100 este año.
Bien. Se da en paralelo con la solución habitacional, el subsidio.
El ministerio les da ese, digamos, esa mujer busca su alquiler ayudada por nosotros, por el Departamento de Soluciones Habitacionales del Sistema de Respuesta en Violencia, se encuentra ese lugar y el ministerio hace un contrato de alquiler con los propietarios y lo paga el ministerio, ¿verdad? El alquiler. Si es más, la diferencia la pone la persona. Te decía que en total son alrededor de 500 actualmente. Y entonces, 100 de este año, más todos los demás que venían de atrás, algunos de ellos que se les da un año extra porque lo pudimos acordar, digamos, porque estaban en el tercer año, ya tenían que salir, y en este momento de pandemia no vamos a estar echando de sus hogares a las mujeres, entonces se dio un año más.
¿Y a qué puede referir entonces la denuncia de la intersocial? ¿A qué se refería con que no estuvieron puestos en acción?
Bueno, ellas están muy, muy vinculadas a las Comuna Mujer. Nosotros atendemos, damos subsidios de las Comuna Mujer, que son los dispositivos de la intendencia, ¿no? Entonces, ellas, muchas de ellas trabajan allí y lo que estaban viendo es que no se estaban habilitando nuevos cupos. En realidad, no se estaban habilitando nuevos cupos porque la cantidad de cupos es enorme y el problema de la pandemia y las dificultades para que nosotros estábamos a su vez negociando que el Ministerio de Vivienda habilitara ese cuarto año de alquiler y esos nuevos que estaban en espera, y bueno, se demoró algunos meses y bueno, el rol de la sociedad civil es presionar para que estas cosas sucedan.
Uh-huh. Hubo en las últimas semanas una denuncia por parte de legisladoras del Frente Amplio también a InMujeres, al Instituto, por una publicación sobre la información de Andrea Panini, una mujer que estaba desaparecida y luego se supo que fue allá en Argentina. Y las parlamentarias alegaban que la información atentaba contra la ley integral de violencia basada en género, porque violaba cierta confidencialidad. ¿Qué piensas sobre esto? ¿En qué situación está esta denuncia?
Mirá, por supuesto que yo no considero que InMujeres haya violado ninguna confidencialidad, teniendo en cuenta que es un caso que tuvo amplísima difusión pública, que los propios medios dieron mucha más información de la que dio InMujeres en ese comunicado. Mientras Andrea estuvo desaparecida, acusaron por las redes a InMujeres de todo tipo de omisiones y de falsedades, como por ejemplo que no habíamos querido dar entrevistas a la familia, cuando la familia en realidad nunca nos pidió entrevista. y además porque desde el principio nos pusimos a disposición de la Fiscalía, del Ministerio del Interior. Nosotros no tenemos, salvo que queramos hacer una demagogia, nosotros no tenemos ninguna competencia en la búsqueda de una mujer desaparecida. Eso es una tarea de la policía y una tarea de la Fiscalía, no de nosotros. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ponernos a disposición de las autoridades y apoyar en lo que se pudiera a la familia. Yo misma me comuniqué con su hermana en Buenos Aires, pero bueno, no dijimos nada. Una vez que ella apareció, nos pareció importante comunicarle a la ciudadanía cuál es el rol de mujeres en estos casos. Allí dijimos al final del comunicado que Andrea era usuaria de los servicios, una cosa que es evidente teniendo en cuenta que desde el primer día que desapareció se dijo que ella era usuaria de tobilleras, por lo tanto es usuaria de nuestros servicios. Se dijo que su pareja y su hijo habían vivido en Rocha con ellos, que la situación era de larga data y que ella vivía en Neptunia. Eso era una cosa que muy sabida, y eso es lo que nosotros pusimos, que fue usuaria de nuestros servicios en Rocha, Ciudad de la Costa, y que toda la ayuda que le pudimos prestar en ese momento se la prestamos, al punto que a ella podemos decir que le fue salvada la vida porque estuvo fue usuaria del sistema de tobilleras durante mucho tiempo y no, esa parte no la pusimos, pero lo digo yo porque lo dice la prensa, salió en todos lados. Ahora, el contenido, las circunstancias en las que ella llegó, los problemas que ella personales que podía tener, la naturaleza de la violencia por la que ella había consultado, su situación personal, psicológica, de salud, ninguno de esos datos fue dado. Nosotros consideramos que dimos mucho menos información de la que se dio en la prensa y de la que dieron los propios colectivos que reclamaban su aparición.
¿No le parece atinada entonces la denuncia?
No, evidentemente es una cuestión, hay una razón política, de juego político, que la verdad que es un poco lamentable porque las mujeres políticas tenemos unos códigos. Nosotros no discutimos públicamente, nosotros no nos agredimos públicamente, por lo menos mi generación, las que estamos, somos activistas de género desde muchísimo, muchísimo antes de esta polarización política que se ha dado en el país, lo que tratamos es de construir juntas, de ponernos de acuerdo, de tratar de, bueno, el espíritu de la bancada femenina que yo acompañé como periodista hace 20 años cuando se fundó, fue ese, el de juntarse más allá de partidos políticos a construir cosas por las mujeres y en las cosas que las dividían, porque en ese momento yo no era política, pero las acompañaba. Ellas no discutían, ni siquiera discutían en el plenario de la Cámara, simplemente lo hablaban entre sí. Y el espíritu de la Red de Mujeres Políticas, que también fue una organización paralela, donde había muchas más, obviamente, porque no se requería ser legisladora para eso, siempre fue eso. Y se construyeron cosas muy importantes en este país, incluso la ley de violencia, que acompañamos las mujeres de todos los partidos y aportamos todas. Creo que eso, lamentablemente, no sé si es un tema generacional, no sé si es por esa polarización que hay, esos códigos se han roto un poco. De todas maneras, yo creo que se pueden recuperar. Hay muchas legisladoras de la oposición, de la hoy oposición, con la que tenemos excelente vínculo, con la propia intendenta de Montevideo y su equipo de género, con las senadoras del Frente Amplio, con todas, y con las diputadas, ahí está un poco más difícil, pero bueno, yo creo que en algún momento digamos, con la práctica parlamentaria, empezarán a integrarse. Tengo esa esperanza.
Muchas gracias.
Y la denuncia a la institución de derechos humanos, y bueno, ellos se pronunciarán.
Bien. Mónica Botero, directora del Instituto Nacional de Mujeres, pasada por la Isla Desierta, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Gracias, Mónica.
Por el programa, por la entrevista. Discúlpenme el atrevimiento, pero es de formación profesional. Realmente ustedes están muy bien informadas.
Bueno, muchas gracias. No sé qué está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me besas. Tras el ajuste de 0,5% y 0,9% en naftas y gasoil, el gobierno planteó que hay que adaptarse al nuevo mecanismo para calcular el precio de los combustibles, al que la oposición y la Federación ANCAP se han opuesto desde que se aprobó en la Ley de Urgente Consideración. Al mismo tiempo, algunas facultades de ANCAP se ven relegadas en la rendición de cuentas. Para ahondar más en este tema, estamos en contacto con el presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos esta mañana. Para marcar un poco el antecedente, ¿cómo se vio desde FANCAP la suba anterior de los combustibles, que fue en junio, aumentó en promedio un 12%?
En realidad lo vimos como un mazazo para toda la población. Sabíamos que el gobierno iba a transitar el camino del aumento de tarifa, incluso se esperaba para marzo. Pero para adecuar, digamos, el precio a lo que era el valor real del combustible en el año 2019, se requería un ajuste de 8,5% y se aumentó un 12%. Realmente fue un tarifazo. No sé si ustedes recuerdan que en el año 2020 se aumentó el IMESI en las naftas, que es el impuesto a las naftas, en un 12%, 11,75%. Y bueno, esto prácticamente pasó desapercibido porque lo pagó ANCAP, porque no se trasladó a tarifa. Pero resulta que lo pagó ANCAP por unos meses, porque en el último ajuste, como te decía, para mantener el valor real de los combustibles, se requería un ajuste de 8,5% y aumentaron un 12%. Así que ese aumento de impuestos en abril de 2020 se terminó trasladando, como no podía ser de otra manera, a la ciudadanía. Claro. Y además de ser un tarifazo, también es un impuestazo, porque si bien ANCAP está en un momento complejo de desequilibrio económico, por otras muchas razones que es responsable el gobierno, cuando el aumento este de 12% va una parte para ANCAP, pero también aumenta 12% la recaudación por IVA al gasoil y al supergas. Quiere decir que se aumenta la recaudación, digamos, que va a rentas generales, por esa vía. Por lo tanto, no solo hay un aumento de combustible, sino también de impuestos en lo que tiene que ver con la recaudación. La Federación ANCAP proponía otra cosa, ¿no? Que en este momento de profunda crisis económica y social, mantener el precio de los combustibles como forma de que no se dispare la inflación y que no termine eso repercutiendo en los precios de la canasta básica. Y eso era posible bajando los impuestos, bajando IVA y IMESI, y que esa renuncia fiscal se hiciera, digamos, grabando aquellos sectores productivos que tienen mayor capacidad contributiva. No a todos los sectores productivos, porque sabemos que hay muchos que están pasando dificultades, sobre todo los pequeños productores, los productores familiares, pero hay un conjunto de sectores, sobre todo los agroexportadores, que se están enriqueciendo cada vez más, que están acumulando cada vez más ganancias, y una prueba de eso es que en el año 2020 acumularon los depósitos de uruguayos fuera del país, se incrementaron en 4.000 millones de dólares. Quiere decir que están acumulando riqueza, que la concentración de la riqueza cada vez mayor, y no solo eso, sino que se lo llevan fuera del país. Y como si todo esto fuera poco, el gobierno, en lugar de ajustar la tarifa en marzo, lo hizo en mayo para darle tiempo para darle tiempo a los sectores agroexportadores para que terminaran con su cosecha. Así que estos sectores, el 1% de la población que se está enriqueciendo en un momento en que 50.000 uruguayos están comiendo en ollas populares, hay 250.000 desempleados y 80.000 trabajadores están en el seguro de paro, mientras eso sucede, el 1% de la población, el presidente de la República los llama Maya Oro, acumulan riqueza y se la llevan fuera del país. Por lo tanto, se está dando una profunda situación de injusticia social, ¿no?
Estos aumentos de combustible se están dando en el marco de los precios internacionales, que es como quedó establecido en la ley de urgente consideración, y además en un momento donde hay una tendencia al alza de los combustibles, ¿correcto?
Bueno, acá hay que separar dos cosas. Se dice, la argumentación del aumento del 12% se dice que fue por la suba del crudo. Ahora, claro, a partir, hay que ver qué precios comparan, porque en el año 2019, antes de la pandemia, el crudo estaba a $65 el barril durante todo 2019. El promedio de 2019 fue de $65 el barril, e incluso en abril y en mayo de 2019 el crudo estaba a $71. Así que el tema del aumento, de la disparada del precio, es según con qué punto de partida lo compare. Este es un tema a tener en cuenta. La variable, lo inestable que es el mercado internacional del crudo, muy inestable, sube y baja permanentemente y depende de factores externos. Ahora, con esta metodología que introdujeron en la ley de urgente consideración, con la creación del PPI, no, ya estaba creado el PPI, pero no se utilizaba para definir las tarifas, sino que era una referencia. Ahora va a ser determinante. Bueno, se ajusta el combustible todos los meses, como está estipulado en el artículo 235 de la LUC, lo que vas a hacer es trasladar la inestabilidad del mercado internacional del crudo al mercado interno. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando suba el combustible, los formadores de precios en el mercado interno, los vendedores de fruta, de hortalizas, todos los que venden en el mercado interno van a tender a subir el precio. La pregunta es, cuando baje, suponiendo que el gobierno sea muy transparente, que cada vez que baje el crudo traslade ese porcentaje a la reducción de los combustibles, hay que ver si en el mercado interno bajan los precios.
El ministro de Industria, Omar Panini, decía en su momento que cuando este crudo baje, disminuye el precio del público. Entonces, esto se puede prever que no va a pasar.
No. Era lo que te decía. Claro. Vamos a suponer que el gobierno actúa brillantemente, que realmente es estricto en el control del precio del crudo y que cuando baja en el mercado internacional, lo baja en igual proporción. Ese es otro tema. No solo bajar, sino en igual proporción de lo que impacta en la estructura de costo de los combustibles. Eso no quiere decir que si baja 10% del crudo, tenga que bajar 10% del combustible, porque el crudo impacta en un 38% en la estructura de costo. Ahora bien, si eso sucede, va a suceder. Ponerle que baje lo mismo, lo que correspondería que baje. Ahora, el que aumentó, el que tiene un reparto y aumentó, digamos, sus productos, porque aumentó el combustible en el mes anterior y en el anterior y en el anterior, cuando baje el combustible, ¿lo va a bajar? ¿Va a bajar la carne, el arroz, el aceite, las papas, las lechugas? ¿Quién va a controlar que baje eso? Nosotros estamos convencidos que no va a suceder, porque el que vende va a querer ponerse, digamos, del lado seguro de su trabajo y va a decir, bueno, yo lo remarco por encima de lo que tendría que hacerlo y las oscilaciones en el mercado que las pague otro.
Gerardo, ¿y cuál es el órgano que establece los precios? ¿Sabés si es la URSEA?
Sí, a partir de la LUC, ANCAP eleva un informe preceptivo por los costos internos de ANCAP hasta las puertas de las plantas, y la URSEA eleva un informe preceptivo de toda la cadena, inclusive los PPI, el valor internacional. Ahora, fíjense ustedes que esta herramienta que se crea, que nosotros decimos que es mala para ANCAP y mala para la ciudadanía, por un lado, el directorio de ANCAP, que la mayoría de sus integrantes son de la coalición de gobierno, presentó un recurso a la URSEA, un recurso administrativo, denunciando que el PPI no contempla todos los aspectos de la estructura de costos de los combustibles y que esto en el mediano plazo va a desembocar en un desequilibrio económico del ente. Fíjense ustedes qué dato. El directorio de ANCAP, presidido por un integrante del Partido Colorado y por dos directores del Partido Nacional y uno de Cabildo Abierto, denuncia a la URSEA porque esta herramienta que creó no tiene en cuenta todos los aspectos que están incluidos dentro de los costos del combustible. Y lo otro, lo que decimos nosotros, es que la ciudadanía lo va a terminar pagando porque, como les decía, las oscilaciones del mercado no las va a pagar el intermediario en el mercado interno, las va a terminar pagando la gente.
Hablabas recién del artículo 235 de la LUC. ¿Qué otros aspectos y otros artículos hay que prestar atención en esta ley de urgente consideración respecto al combustible?
En el 236. El 235, uh-huh. El 235 le saca potestad de SANCAP para definir en forma integral la tarifa de los combustibles y le da, digamos, un protagonismo superior a la URSEA. Y el 236 le da la facultad a la URSEA de que la fortalece en el sentido de la incidencia que tienen las políticas energéticas en cuanto al combustible. Y la encomienda que cree la herramienta de que haga una nueva metodología de cálculo de los PPI. En el PPI, hablándolo en un idioma más llano, es trasladar lo que costaría en el mercado internacional traer los combustibles, importarlo, ingresarlo en Uruguay y venderlo. ¿Qué es lo que pasaba hasta ahora? Los entes autónomos, y en este caso ANCAP, tiene una pata muy importante social y productiva. En la tarifa se asienta sobre tres pilares fundamentales. El costo del petróleo, que ahí nosotros no tenemos incidencia porque somos tomadores de precios. Costo de petróleo que incluye el barril y el tipo de cambio, ¿no? El costo el valor del dólar. La otra pata son los impuestos muy altos en el Uruguay, porque se justifica, digamos, para mantener, para sostener lo que es el desarrollo de la vivienda, la educación, la salud y la seguridad social. Y la tercer pata es el rol social y productivo del ente. ¿A qué me refiero? A que los precios de los combustibles no obedecen a un proceso productivo, sino que es una decisión política. Y en esa decisión política está trascendida por la ideología. Hasta ahora, las políticas públicas que se instrumentaban estaban orientadas a favorecer a los sectores de menos ingresos. Y eso lo hacía a través de los subsidios. Por ejemplo, un subsidio al supergas que hacía que el supergas acá en el Uruguay se venda 25% por debajo del mercado internacional. Ustedes habrán escuchado hasta el cansancio que nosotros tenemos uno de los combustibles más caros de la región, o el más caro. Ahora, esa es una verdad media. Tenemos la nafta y el gasoil más caro de la región, pero tenemos el supergas más barato de la región. Y eso no es por obra de la naturaleza, es porque hay una decisión política de subsidiar el supergas porque es el combustible que se calefacciona y que cocinan los sectores más pobres de la población. Ese viejo concepto ballista de los entes autónomos como escudo de los débiles o de los pobres. También hay un subsidio al flete que hasta la LUC, ANCAP pagaba 30 millones de dólares por año para que llegue el combustible a todos los rincones del país al mismo precio. Eso quiere decir que el flete corre por cuenta de ANCAP. Que vos, si vivís en Artigas, en Cerro Largo, en Salto o en Montevideo, al lado de la refinería, pagás lo mismo el litro de combustible. Y eso nosotros lo defendemos porque es una política de equidad social. También hay un subsidio al boleto, que todos los que hacemos uso del boleto del boleto público, del transporte público, pagamos menos boleto porque se paga 3,50 pesos más por litro de gasoil. Y por último, hay un subsidio a toda la actividad de los biocombustibles, que es de 90 millones de dólares, y que es para generar fuentes de trabajo en aquellos lugares donde el mercado no llega, donde no hay emprendimiento productivo, porque el capital, digamos, no tiene rentabilidad y por lo tanto no se establece. Bueno, ahí está el ANCAP, ahí está el Estado, desarrollando una actividad como los biocombustibles a partir de caña de azúcar y de otros granos para generar trabajo, por ejemplo, en Bella Unión, donde sabemos que históricamente ha tenido problemas de trabajo. Bueno, todo esto tiene que ver con una mirada social, un rol social de un ente autónomo, de una empresa pública, que no solo persigue el lucro, la ganancia, sino que lo que busca es el desarrollo humano de las personas. Esto se queda de lado y le da paso, digamos, a una mirada mercadocéntrica, mercantilizadora de un servicio esencial como el de los combustibles, Y a partir de eso crean el PPI. El PPI es que la actividad de los combustibles se rija por las reglas del mercado. Lo que cuesta en el mercado internacional, cuesta en Uruguay. Y bueno, y si para eso tienen que aumentarle el supergas a 1 millón de pobres o a 1 millón de personas, digamos, que ganan menos de 40 mil pesos, lo van a subir.
Gerardo, vos sí. Hablás de esta decisión política o cambio ideológico dentro de lo que es tomar estas decisiones de los aumentos de combustible y la falta de subsidios. Otra de las cosas que había dicho el ministro Paganini es que el aumento del combustible, este artículo de la LUC, no tenía un fin recaudatorio. ¿Cuál es entonces el fin o el argumento del gobierno para esta suba?
Mirá, no tiene un afán recaudatorio, pero sí tiene un objetivo de reorientar a qué sectores de la población, de la sociedad, se va a beneficiar. Hasta ahora se beneficiaban los sectores más desprotegidos, con el subsidio al supergas, al boleto, al flete y al emprendimiento productivo de Alur. Ahora se empiezan a cerrar. Vos fíjate que ANCAP tomó la decisión de cerrar en Belén, Salto, un pueblito de 2.000 habitantes, cerrar el único emprendimiento productivo que hay en Belén por un subsidio de $180.000. ¿Sabés cuántos años subsidiaban ese emprendimiento con el subsidio que le dieron a los Maya Oro para hacer la cosecha? 333 años. Eso es ideológico, ¿no? No hay otra forma de verlo. Dejo de subsidiar una población, 40 familias en Belén, en el medio de la nada, que no tienen otra posibilidad de trabajar ahí en el pueblo, y además todo lo que impacta en el mercado interno, en el consumo interno de ese pueblo, ¿no? En la panadería, en el almacén, en la carnicería. Pero sin embargo, subsidio al capital. Esa no tiene un afán recaudatorio, pero sí lo que tiene una reorientación a qué sectores de la población voy a favorecer con las políticas energéticas en lo que tiene que ver con el combustible. A los más pobres hasta ahora, a los más ricos a partir de ahora.
Yendo ahora a la rendición de cuentas, uno de los artículos que se criticó y que fue más sonado es el que elimina la obligación de mezclar biodiesel que tiene ANCAP. ¿Qué implica esto y qué otras medidas hay en la rendición de cuentas a la que prestar atención?
Mirá, esto tiene la misma lógica de lo que le acabo de prestar en cuanto al emprendimiento de Belén. Dejar de adicionar biodiesel al gasoil, lo que quiere decir es cerrar la planta de Alur Capurro. 40 trabajadores que trabajan ahí, 40 familias que dependen de ese emprendimiento, pero también los elabones de la cadena anteriores a eso. En Cousa, por ejemplo, se muele el grano para que sea el insumo de Alur. Bueno, todos los trabajadores que trabajan en Cousa, dedicados, digamos, a esa tarea, van a ir al seguro de paro en primera instancia y después lo van a echar. Todos los trabajadores que trasladan, que transportan los granos a Cousa y que tenían como destino final el biodiesel para el gasoil, no van a trabajar más. Todos los transportistas que llevan el aceite desde Cousa hasta Alur también van a dejar de trabajar. Por lo tanto, no son solo los 40 trabajadores de Alur. Y acá volvemos al mismo razonamiento. El tema de los biocombustibles tiene más de un beneficio, digamos. Por un lado, mejora la calidad del medio ambiente por el tema de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero además genera trabajo y sostén, digamos, para las sociedades más deprimidas en lo que tiene que ver con la generación de trabajo nacional. Hoy, por ejemplo, ANCAP importa 16 embarques de 1 millón de barriles por año de crudo, de petróleo. Bueno, un embarque de 1 millón de barriles de petróleo se sustituye por el trabajo nacional, por la producción de biocombustibles en el Uruguay. Y fíjate vos que ahora se está dando un pasito para desmantelar esto. ¿Y por qué les digo un pasito? Miren este razonamiento. Cierran Alur Capurro y cierran Belén, el emprendimiento de Belén, con un razonamiento economicista. Un proyecto social que es medido por un parámetro de rentabilidad. ¿Por qué te dicen que van a cerrar? Porque no da rentabilidad. Uh-huh. Bueno, el proyecto social de los biocombustibles, el proyecto agroindustrial de Alur, no tiene una finalidad de rentabilidad. Es un proyecto social. Es más, para sostener ese proyecto social, los uruguayos subsidiamos esa actividad en 90 millones de dólares. Quiere decir que si toda esa actividad se sostiene por un subsidio de 90 millones de dólares, ninguna de los eslabones de esa cadena es rentable. Y si le pones un parámetro para medirlo de la rentabilidad, hoy vas a cerrar Belén, vas a cerrar Alurcapurro y mañana vas a seguir cerrando plantas hasta hacerla desaparecer. Porque no es rentable ni desde el inicio al final. Es decir, es un proyecto que tiene otro cometido y se lo está midiendo con un parámetro que no se ajusta, digamos, a la razón de ser del emprendimiento.
Bien, veremos cómo continúa esta discusión entonces. Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, te agradecemos por tu tiempo en la Isla Desierta.
Muchas gracias a ustedes, les agradezco la posibilidad de dar el punto de vista de la Federación ANCAP y bueno, un saludo grande a la audiencia, que pasen bien.
A las tardes.
Muchas gracias, Gerardo. Chao.
Algunos locales tuvieron incluso que cerrar. La poca gente que se animó a ir fue a comer o a hacer compras, pero justo lo necesario.
¿Qué hacemos? ¿No quedamos quietos? ¿Nos movemos? Tenía un plan concreto y se paró, pie de menos. Avión nos llevó a destino al eterno viajero. China y USA se pelean para ver quién tiró el veneno. Vendí a medias la señora hasta que le pegaron. Mierda contagiosa, se tragó la luz del faro. Vos lo tenés, escondete, no actúes como un sorete. Estornudaste, correte, cagazo hasta en el ojete. Desafíos virtuales tienen rating. Anotate en la planilla tipo casting.
Y otra mañana de martes donde tenemos visitas que nos llegan desde otros lares, desde otras orillas. En esta ocasión, Andresito Alba con su visitante, es otro martes. ¿Cómo estás?
Acá estoy, Agustina, empezando otro martes accidentado en esto de hacer radio virtual. Gusto saludarte a vos, a Abril, a Nene, en controles. Y no solo en controles, sino que atrás mío, porque me tuve que ir a su casa a utilizar su celular para poder salir en radio hoy. Necesito
cosas de la virtualidad.
Necesito terminar la pandemia, Agustina. No puedo jugar más a esto de hacer radio en virtualidad. Mi celular decidió tomarse unas vacaciones y decirme hoy mañana, Nieri, no tengo ganas de hacer radio. Como yo sí, por suerte me pude venir para acá y acá estamos.
Buenísimo, porque aparte tenemos una visitante súper ilustre.
¿Cómo?
Que además tenemos una visitante súper, súper ilustre y súper...
Tenemos una visitante súper ilustre. Tenemos ganas de conversar con ella desde hace un montón de semanas. Creo que desde la reapertura de Radio Bárbara, que hicimos un primer intento. Después nos fuimos a visitar otros territorios. Y ahora dije, vamos a intentarlo y lo logramos. Está buenísimo. Justo está con pila de novedades. Estábamos escuchando recién una de sus últimas producciones, que además tiene novedades asociadas. Pero antes de contar más, vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, señora Eli Almic, a los micrófonos de Radio Bárbara.
Hola, muchas gracias. Lo de señora, sabes dónde te lo puedes meter, ¿no? Mentira. Gracias por nada, por la bienvenida. Me encanta, ¿cómo andan?
Bien, muy contento.
Bien, qué placer.
Acá y de poder conversar un poquito contigo, perdón por lo de señora.
Perdón, no, es personal, capaz, me choca la palabra señora, como que es brava, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes?
Sí. Obvio, sí, siempre.
A mí me genera un poco de resquemor, ¿viste? No sé si a vos te pasa, a mí me pasa a veces en el vértigo de la radio de tengo que decir una frase completa, que aparecen palabras que uno por ahí nunca usaría. Es bueno pausar, respirar hondo y pensar lo que
uno... Te perdono, está todo
gracias,
bien.
Gracias, Eli, gracias. Estábamos escuchando, Eli, al inicio de la nota, Piscina de Hielo, y acabas de sacar el video de esa canción, que es parte de tu último disco, Días Así, con dirección y fotografía de Luma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás con este lanzamiento de video?
La verdad que re contenta. Muy feliz. Porque, bueno, como dijiste, es del disco. Ya había sacado dos videos el año pasado y tenía ganas de seguir promocionando el disco, y los videos siempre vienen bien para eso, como para, nada, revivir la música y que la gente la escuche. Y bueno, es un tema muy pandémico, y como la pandemia se estiró, y yo nunca imaginé que se iba a estirar tanto, fue como, bueno, y aparte la gente me manifestó mucho que le encantaba esa canción. Martín Cerchiari, que es un fotógrafo amigo, y Luli también, ellos hicieron el video, armó un guión que me encantó, y bueno, decidimos hacer un recorrido por la ciudad, porque bueno, tiene que ver con la canción, ¿no? Como los lugares vacíos, En este caso, el frío, bueno, y un personaje que es un amigo y gran actor, Martín García, que también quisimos contar una historia de un tipo que sale a rescatarse porque se empieza a quedar sin plata, sale a vender libros y sale a hacer lo que puede, y la verdad re contenta con el resultado.
Es una canción en el marco de un disco que sacás, de hecho, en pandemia. Antes de preguntarte por ese disco, vamos a empezar diciéndole ya a la gente que hoy, que la novedad de hoy es que las entradas para la trastienda del 17 de julio se pusieron a la venta hoy. A partir de hoy se pueden ir,
sí,
a,
o sea, recién,
a tocar en vivo, Eli.
Sí, exacto. Hace 5 minutos que se habilitaron. Estoy re feliz porque fue todo muy rápido. Obviamente los espectáculos se habilitaron ayer, ¿no? 5 de julio. Sí. Y decidí hacer esta trastienda modo flash porque no puedo más de las ganas de tocar, porque hay que aprovechar los momentos, ¿viste? No sabemos qué va a pasar nunca. Entonces fue como, quiero tocar ya. Y bueno, y hace como 5 minutos literalmente quedaron las entradas habilitadas, que ya las colgué en todos lados. Así que nada, feliz, feliz.
Justamente de las ganas de tocar y de las ganas de producir, tenía ganas de preguntarte, es un poco ineludible conversar de esto, porque justamente el sector al que pertenece el desarrollo de tu trabajo, el sector al que perteneces, fue de los más golpeados en esta cuestión de la imposibilidad de trabajar en el marco de la pandemia. Y vos en la pandemia sacaste un disco. ¿Fue difícil producir ese disco? ¿Fue complejo para vos producirlo y, por ejemplo, no poder después promocionarlo con un mega show o con una serie de toques, como se suelen promocionar los discos?
La verdad que fue bastante difícil, sí, por varios motivos. Primero que, bueno, nada, cuando vino la pandemia, lo primero que pensé es voy a terminar este disco. O sea, en ese sentido me vino bien porque medio que me encerré tipo laboratorio y dije a terminarlo. Entonces en ese sentido fue bastante liviana la pandemia los primeros meses, yo estaba recopada. Pero bueno, cuando en el momento de ir a grabar las voces, todos los estudios estaban cerrados, realmente yo no podía grabar. Y después conseguí que Pelo Loco me abra las puertas yendo sola y de forma súper cuidada. O sea, tenía el disco terminado y nadie tenía un estudio abierto, o sea, como que pasaban cosas. Me tenía que ir a lo de Miguel, el productor que vive en Maldonado, a terminar los temas y subiéndome un bondi sabiendo que ni daba, era el momento de súper paranoia. Pero cuando decís yo no puedo dejar de laburar, porque aparte este es mi sostén emocional. Y bueno, y después sacar un disco y encontrarse con una respuesta muy buena, pero virtual y extraña, porque esto que vos decís, no, o sea, si bien no presentás un disco a las 2 semanas, está bueno que la gente lo escuche y después salir a tocar. Fue raro, por momentos yo no entendía si a la gente le estaba gustando, si a la gente no le estaba gustando, como que el feedback cara a cara yo no lo estaba teniendo. Ahora estoy re tranquila y entiendo que estuvo de más y que a la gente le gustó, a otra gente ni idea, digo, de todo, como todo en la vida, pero en el momento me generó un poco de inseguridad no poder tener este cara a cara.
La inseguridad, en este caso concreto, se entiende por el contexto, pero te quería preguntar, yendo un poco más atrás en tu carrera, porque has sido bastante pionera en lo que es el universo musical uruguayo, en el panorama musical de acá, en los géneros musicales que has transitado y en la singularidad de elegir hacer una carrera que arrancó en un medio que suele ser ponderantemente masculino, ¿no? Que suele tener una presencia masculina muy fuerte y además con contenidos en las líricas musicales, sin desconocer la tarea que están haciendo un montón de mujeres en la música, que es alucinante. Hablando tradicionalmente del rap, hay un vínculo ahí entre los contenidos y la misoginia o ciertas categorías del patriarcado que se ha consolidado mucho con los años y que recién ahora está empezando a romperse. ¿Te ha generado inseguridad a vos en tu carrera? ¿Se te ha dificultado? ¿O el hecho de ser pionera te abrió más puertas por ahí acá en Uruguay que lo que uno podría suponer?
Bueno, un poco de las dos. Y me fui dando cuenta con el tiempo, como que cuando empecé no tenía mucha idea de cuáles eran las cosas que me estaban complicando, cuáles eran los frenos. Fue como, bueno, quiero hacer esto. Pero después, mirándolo ahora en retrospectiva, digo, claro, con razón demoré varios años en animarme a hacerlo. No conocía referentes que rapearan, ni en pedo existía. O sea, el Facebook ya existía, pero Instagram vino mucho después. Yo arranqué a tocar en el 2012. yo era de Malvin y como que no, donde yo estaba, viste, no pasaba mucho nada culturalmente, te tenías que mover. Entonces fue como que me llevó unos años descubrir el ambiente y arrimarme y acercarme cuando era totalmente outsider. Y eso de las referentes, con el tiempo entendí que ahí está la cuestión estructural, que hace que vos capaz que no llegues tan rápido a lo que querés hacer porque lo tenés que armar junto con otras personas, o si esas personas ya lo armaron, capaz que no, es muy chiquito, es muy de nicho, es muy de barrio y no es tan accesible. Ahora, perdón que estoy en la calle por los ruidos, ahora es mucho más accesible. Después, la verdad que la respuesta de la gente de los gurises de la escena fue re buena, o sea, me sorprendió porque esperaba encontrarme capaz con un machismo medio feo y no fue tan así. Pero es esto que te digo, el machismo lo ves en la estructura, en que la mayoría de los que rapean son pibes. No es que te dicen, no, piba, salí de acá, vos no podés rapear. Primero que no les daría bola, pero no está ahí la cuestión, sino en cómo está conformada la estructura, que igualmente es opresiva, te deja fuera y tiene consecuencias. Nada, pero re importante para mí entenderlo con el tiempo. Después también es cierto esto que dijiste, al no haber muchas pibas que rapearan, en algún sentido también eso me benefició, o no sé si me benefició, pero había un lugar para ser tomado y yo lo sentí desde el principio y me motivó a, no sé si llenar ese espacio, pero bueno, generar mi propia identidad haciendo lo que me gusta, que obviamente eso me llevó años y recién ahora estoy entendiendo quién soy, para dónde quiero ir, como que todos los primeros años son de 100% exploración, de no tener ni idea porque no tener punto de referencia ni comparación. Yo venía del teatro, pero como que en la música no me había metido. Entonces ahora con ya, no sé, como 8 o 9 años rapeando, digo, pa, hice un montón de cosas y la verdad que se abrieron pila de puertas y la gente respondió súper bien, pero sí, es duro ver que vas a tocar y que hay 4 pibas que por lo menos al principio era así, que eran las novias de o algunas amigas, o sea, no quiero desmerecer a las pibas, todo lo contrario, pero realmente era un ambiente muy de pibe y ahora eso cambió y está buenísimo y de hecho hay un montón de guachas que están rapeando.
Me quedo con esto que decías de lo exploratorio de tu búsqueda musical, de tu carrera, y me voy hacia atrás, hacia vos, piba, en Malvin, decidiendo destinar tu tiempo y tu energía al arte en principio, porque como bien decías, arrancaste por el teatro y no por la música. ¿Cómo fue el camino de la toma de decisiones que te fueron llevando a decir, bueno, lo mío va a ser el arte, que tampoco es una decisión fácil de tomar, o no lo era por ahí en nuestros años de adolescencia, acá en Uruguay, ¿no? Decir, bueno, me voy a dedicar a estudiar teatro, me voy a dedicar a hacer música, y dentro de la música además me voy a dedicar a un género inexplorado como es el rap. ¿Fue difícil para vos ese camino? ¿Fue complejo?
No fue muy difícil porque no lo pensé tanto. Yo creo que como que lo fui haciendo y... Perdón, que justo porque estoy por entrar a ensayar y me acaban de dar la llave de la sala.
No,
la verdad que, mira, después del liceo me anoté en la EMAD por ver qué hacía, no tenía mucha idea. También me anoté en Facultad de Comunicación, quería ser locutora, como que quería hacer varias cosas, pero nunca tuve como la vocación tan clara. Ahora también viéndolo con el tiempo, siempre estuvo clara, porque yo hago personajes y cantos desde que soy una niña. Lo que pasa que quizá no lo tenía tan claro porque no es que vengo de una familia de músicos o de artistas. Entonces fue realmente explorarlo. Mi viejo cantaba, pero casi desde cero. Después en mi casa me recontra apoyaron para estudiar teatro. A mi vieja siempre le gustó que haga eso. Mi padre también siempre quiso ser artista y no pudo serlo porque tuvo que salir a laburar a los 15 años, entonces también estuvo bueno. Y después desde lo económico y pensando en el desarrollo o en las posibilidades de vivir del arte, sinceramente no le di pelota. Fue como, a mí me gusta esto, nunca tuve un mango, me voy a preocupar ahora por tener plata. O sea, como que no, nunca fue una posibilidad para mí decir, no voy a hacer esto porque no me da dinero. Como que nunca pensé de esa forma. Entonces simplemente fue, bueno, no sé si quiero ser actriz, pero voy a probar y lo voy a hacer. Y después cuando me recibí, fue como, bueno, che, hace un montón de años que cantás, tirás freestyle con tus amigues cuando hay zapadas, en cumpleaños, en lo que sea, porque yo ya hace años que rapeaba, lo que pasa es que lo hacía cada tanto, no es que escribía canciones. Ya te recibiste como actriz, es el momento, tenés que encarar. Entonces fui como pasando etapas, pero antes de rapear ya había tenido banda de rock, banda de covers, como que la música ya había estado alrededor.
En esto de que el rap tiene dos características por ahí bastante singulares respecto a otros géneros, que una es un decir muy singular, ¿no? Un decir muy, muy directo, muy, muy dicho, además muy cargado. La palabra tiene un protagonismo que por ahí en otros géneros musicales no tiene. Y por otro lado, que muchas veces se estructura en torno a cuestiones más competitivas, ¿no? A competencias, a riñas, a... ¿Cómo te llevas con esas dos características? Porque imagino que también decir tus textos no tienen tanto que ver con lo que tradicionalmente ha tenido que ver la lírica del rap. ¿Es una oportunidad para vos? ¿Se ha transformado el plano competitivo en el rap? ¿O uno puede transitar por ahí o una sin meterse tanto en esa lógica?
Bueno, varias cosas. En realidad, creo que sí que tenía ganas de hacer música, pero también decir algo. De repente no lo tenía tan claro, porque es esto que te decía, de descubrir y empezar. Pero bueno, por otro lado, ya había probado otros géneros musicales. Y bueno, mi primera letra que escribí es un tema de crítica social. Creo que tenía, no sé, 18 años. Un tema así bastante rockero, que todavía lo tengo. Y era como lo mismo que empecé a escribir después. O sea, que ya estaba esa intención en mí. Medio ingenuo también, porque yo no es que era una guacha súper politizada, ni estaba en el gremio del liceo, ni... Estaba como descubriendo mi identidad o esta cosa de, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Se fue dando un poco en paralelo. Entonces, después de probar algunos géneros que me gustaban, pero no me enganchaban del todo, como que el rap, yo siempre digo, es algo como que me encontró. Tiene una dinámica, una forma, una crudeza y una honestidad y una rebeldía que a mí, como adolescente o como piba, o las dos cosas, me cuadró mucho, me sedujo mucho. Y además la cuestión rítmica. No sé, creo que el gusto por la palabra siempre lo tuve. Desde ponerme a leer noticias en revistas o ponerme a leer las etiquetas de shampoo, de todos los productos que había en mi casa. Por eso te digo que también me interesaba la locución. O sea, ya tenía un interés por el decir que, bueno, se veía reflejada en distintas cosas. Después ni que hablar que plasmar tus pensamientos sobre el mundo, tus problemas, todo eso es muy liberador. Y bueno, lo podés hacer con cualquier género musical, pero el rap, si se quiere, invita más, aunque compitas, porque una cosa no excluye a la otra, invita más a conocerte. Bueno, ¿quién sos? Esta cosa de la peripecia del héroe, ¿no? De esta es mi historia y te la voy a contar. Sí, es muy autorreferencial, a veces demasiado, hasta el hartazgo, pero a mí me hizo bien, fue muy terapéutico y fui creciendo junto a eso. En cuanto a la competencia, cuando yo arranqué me daba bastante rechazo porque veía mucha homofobia, gordofobia y como competir desde el insulto y capaz que yo estaba en un viaje más, no te digo espiritual porque eso sería pila, pero un viaje más de no competir, de que para qué, de que todas las personas tenemos algo especial y realmente eso no me seducía para nada. Ahora pienso diferente, si bien no creo que me ponga a competir, aunque nunca se sabe porque a veces lo pienso, me parece que está buena la competencia. Y entiendo que a mí lo que no me gustaban eran los modos que se me hacían súper básicos y desde la hombría y el machismo y todas las cosas que, si bien yo no era feminista porque ni sabía que era el feminismo hace 10 años, ya había cosas que me parecía que no estaban ni ahí. Y como la competencia que yo veía era eso, no me interesaba. Ahora se sigue reproduciendo mucho de lo mismo, pero esto, ¿no? Hay pibas haciendo freestyle, hay pibas hablando de la menstruación en el freestyle, no sé, como que las cosas están cambiando. Entonces la competencia me gusta y creo que tengo mucho por explorar ahí también, que es un terreno en el que aún no me he metido mucho.
Una cosa que siempre me pregunto con la gente que se dedica a la música tiene que ver con, y en tu caso aparte me da más intriga aún, porque parecés tener un perfil musical ya muy consolidado, ¿no? Bueno, Elial Mick hace esto, esta es su música, si bien hay una evolución, una diferencia de un disco a otro, hay una estilística que es clara y una forma de decir que uno desde afuera identifica como un distintivo. ¿Eso significa que uno puede esperar que sigas profundizando para ese lado de acá en más? ¿O te parece viable que un día digas, pa, me pinta probar otro tipo de música y me voy a explorar hacia otro lugar? ¿Es algo que te preguntás o nos lo preguntamos los que estamos afuera y nada más?
No, ya lo tengo claro. Ya tuve estas conversaciones conmigo misma, no desde un lugar de conflicto, sino cuando te das cuenta que, no sé, ya estoy haciendo otras cosas. Y entiendo que al principio, a ver, no creo que deje de ser rapera, porque el rap a mí me encanta y me apasiona. Pero quizá empecé haciéndolo de una forma como más purista, que me parece que está bien, porque fue mi descubrir en el género, bueno, yo quiero ser rapera, entonces voy a hacer rap. Y también eso se dio así porque empecé a sacar material con RC, que es una persona muy purista del rap o de un tipo de rap. Y bueno, yo me junté con él y las cosas que sacábamos fueron así. Son muy raperas, muy rap soul, muy melódicas también y me encantan. Después, cuando me fui conociendo con el paso de los años, me di cuenta que no soy una persona para hacer un tipo de música solo porque no está en mi naturaleza. Y además yo no vengo del género, soy la que viene de afuera y se mete y aprende y yo qué sé, no sé, yo de chica escuchaba las Spice, o sea, nada que ver, Shakira, como que vengo de, realmente de otro mundo, me bailaba mucho cumbia, yo qué sé, como de todo. Y bueno, y creo que eso se ve también en las cosas que he sacado, porque en 2018, por ejemplo, saqué un EP que tiene beats bastante variados, cuando saqué Brujas es un beat de trap. Me interesa el trap no como cultura, sino como ritmo, ¿no? Porque creo que en la cultura del trap, la movida de los pibes, yo no tengo nada que ver. Pero cuando escribí Brujas en 2018 me interesó, lo pensé como, bueno, ta, si este género está reproduciendo un montón de lógicas que no solo no me identifico, sino que supongo que estoy en contra. Yo voy a tratar de resignificarlo y usarlo de la forma en que a mí me pinte. Y entendí que la música no solo está la cuestión cultural, sino que está la cuestión de la melodía, del ritmo y todas las posibilidades. Ahora con el disco que sacamos con Migue hay de todo. Yo qué sé, hay candombe, hay el palo medio jazzero ya lo había explorado, pero la fusión del trap con el jazz, no sé. Igualmente está bastante marcado en el rap. Ahora, por ejemplo, estoy grabando cosas que no son tan raperas, o sea, es esto que te digo, rapear voy a rapear siempre, creo, pero estoy para todo lo que me pinte, no me voy a privar de nada y sería, creo que no entiendo por qué, porque si vos me dijeras, no me gustan otras cosas, ok, pero gustándome, la música es infinita y bueno, y ese es el lugar desde el cual quiero encarar, hacer música.
La música es infinita en la composición y también es infinita en las formas de ser compartida y en este caso estás preparando un show para La Trastienda el 17 de julio, decías al principio de la nota que es un show flash, que tomaste la decisión apenas se abrió y dijiste, quiero tocar. Las entradas se pusieron a la venta hace ya 15 minutos y la gente las puede ir a comprar. Contanos de ese show. ¿Va a estar Julia? ¿Va a estar el adorado de Andy Falcone abriendo el show? Sí. ¿Qué onda? ¿Qué estás preparando?
Bueno, el toque va a ser... Yo saqué el disco el año pasado, hacía que va a tener unos cuantos temas de días así, pero también va a tener temas de todo, de Hace que Exista, del EP Reflejo, o sea, de todos estos años. Voy a tocar con Flavio Galmarini en la batería, Miguel Nieto en el bajo y Sabrina Díaz en la tecla. Vamos a hacer cuatro, formato cuarteto. Y como dijiste, va a abrir Andy Falcone, que es un amigo que quiero muchísimo, porque no solo por su ser artístico, sino porque es una persona que... Yo veía sistemáticamente en mis toques, parado ahí adelante, parade, tirándome un amor que era como, ¿quién es esta persona? Y no es que yo me haga amiga o no tenga por qué hacerme amiga de la gente que me va a ver, pero se dio naturalmente y es re lindo. Y ahora integramos un colectivo que se llama Zona, que es un colectivo de raperas, pero también de identidades no binarias, que somos un montón de personas y Julia también forma parte de ese colectivo. Y lo que estoy tratando de hacer es que en cada toque abra alguna persona que sea de la colectiva, también como por un tema de cambiar la jugada, de abrir puertas. Entendí que estoy en un lugar donde puedo ayudar a abrir una puerta, a dar visibilidad. Sos una persona que está arrancando o que igual no está arrancando, pero que puede tocar en La Trastienda o en la sala del museo o hacer una apertura y está buenísimo porque te va a ver un montón de gente. Así que re contenta por eso, porque habla, porque abran les gurises que quiero un montón y re contenta de volver a tocar. Y bueno, tengo una banda que somos un poco más en general, pero también voy cambiando show a show. Hay veces que si puedo la hago con banda completa, que somos como 8 y es tremendo. Y también a veces tocamos 4 o 5, a veces toco con DJ, como que el formato es movible, móvil, como esto de los géneros musicales, ahora el formato en vivo también lo es.
¿Cómo funciona el tema del aforo de la trastienda? ¿El límite, el protocolo? ¿Tenés claridad sobre cómo está establecido ahora para que pueda funcionar?
Bueno, por ahora se mantiene igual que antes, que es un 30% de aforo, la gente en mesas. La verdad, no me gusta decirlo, pero un poco me acostumbré circunstancialmente al principio. El año pasado hice una trastienda, creo que en octubre, y la verdad era como, pa, qué embole, y fue increíble porque la gente está sentada, pero la gente quiere estar agitando, y de hecho cuando no la ve nadie se para, o sea, la gente está sedienta de música. Y bueno, imagínate que no toco. El último toque que hice fue el 18 de febrero en la sala del museo, en el patio, que explotó, fue increíble, pero está, fue hace un montón de tiempo.
¿Estás nerviosa?
No. No, vos sabés que no me pongo muy nerviosa al tocar. Eso creo que me ha ayudado el teatro, o no sé, pero no. Obviamente siento muchas emociones y hay veces que hablo en público y me cohibo, o digo, ¿para qué dije esta palabra? O hay tu cabeza cuando decís, ay, me equivoqué acá, yo qué sé, suceden cosas, pero en general la llevo con tranquilidad.
Eli, muchísimas gracias por tu tiempo en Radio Bárbara, por esta visita. Estás a 2 minutos de empezar tu ensayo. Prometí ser puntual.
Gracias.
Lo vas a hacer. Muchísimas gracias a vos por tu presencia. Y a quienes nos están escuchando, váyanse ya a comprar las entradas. ¿En dónde están a la venta?
Están en Habitat. Yo dejé el link así para comprarlas por la página, digamos, en todas mis redes. Realmente las acabo de postear en todos lados. Y bueno, y también la gente puede ir personalmente al Habitat. Y está bueno que la gente también sepa, para quien anda pelada o pelado, las primeras entradas que se venden pueden tener un 2x1 con Bro. Y está bueno que la gente lo sepa porque te cambia, ¿no? De repente, si llegás temprano, pagás la mitad. Son poquitas esas. Y eso, gracias. Creo que hablé muy acelerada por esto de que estoy por entrar a ensayar. Y le quiero mandar un abrazo a mi amigo Alfonso, que está en los controles.
Por supuesto, será dado ese abrazo, será dado en persona ahora en un par de minutos. Eli Almic, en los micrófonos de Radio Bárbara, muchísimas gracias por tu visita a la Isla Desierta.
Gracias a vos, un abrazo enorme. Que pasen bien. Chau.
Y así se va otra edición de Visitantes con una gran invitada que, si se lo perdieron porque, no sé, recién enganchan tarde, lo pueden escuchar luego por nuestro Spotify o nuestro Anchor. Radio Bárbara.
¿Te imaginas quién entra a escuchar Radio Bárbara tipo ahora? Onda, ay, voy a escuchar Isla Desierta en los últimos 2 minutos pasados de la hora.
Acaba de suceder.
Acaba de suceder, de hecho.
Tres personas que acaban de suceder.
Claro, le mandamos saludos a la gente.
A esas tres personas que acaban de sintonizar y se, bueno, esto es todo lo que tienen. Esto es todo lo que tenemos para ustedes hasta ahora.
Sí, no les podemos dar mucho, perdón. Esto es todo lo que tenemos en este momento.
La próxima vez pónganse el despertador antes.
No, claro, sé, no es tan temprano aparte de las 10. Yo siempre insisto eso. Y si quieren escuchar Visitantes aparte, es 11:30.
11:30 siempre. O sea, ¿ah?
No es tan temprano.
A las 11:30 también es los jueves puntos cardinales, que sería el próximo día que nos veríamos. Voy a dejar instalada la duda de si el jueves que viene nos vemos o no nos vemos.
No hagas esto al aire.
Quizás el jueves que viene no nos veamos, pero quizás sí. Ah, las vueltas.
Ah, no sé. Pero aparte, tenés algo para la Isla Desierta. Entonces deberías venir a Puntos Cardinales.
Opa, no estoy enterada de esto.
Tengo algo para la Isla Desierta.
Tenés algo, sí.
Historias. La Isla Desierta va a repostear ahora una historia que yo compartí el día de ayer. Vayan a mirar nuestras historias y vean qué tengo si vengo el jueves. Y si no vengo el jueves, igual lo tengo para el otro jueves porque es mío y está.
Hay que empezar con eso.
Hashtag incógnita. Vayan a mirar las redes de Bárbara. Agustina, Abril, muchísimas gracias. Nos vemos o el jueves o el martes.
Exacto. Chau, chau.
El bar inhóspito comen parásitos, calzan basílica sobre lo efímero, creando imbéciles asintomáticos.
Vamos cerrando este martes. Estábamos hablando fuera de aire de las vacunas, porque ayer Abby se vacunó, yo me vacuno mañana nuevamente. ya estamos casi plenas de inoculación.
Estamos alcanzando la inmunidad total en la isla desierta. Estoy feliz porque lo primero que le pregunto es todo un proceso, ¿no? Entrás y te atiende un muchacho, te dice, es la segunda dosis, ¿verdad? Sí, y le digo, ¿es verdad que la segunda dosis puede tener más efectos secundarios que la primera? Basándome en una muestra muy reducida que fue Irene y no me acuerdo quién más, que la primera todo tranqui, pero la segunda como más cansancio, coso. Y me dijo, yo tenía la misma idea, pero ¿sabés que no? No da nada, vos quedate tranquila, capaz que en unos días presentás alguna cosa, pero no. Así que nada, quiero compartir eso con
ustedes. No hay que asustarse.
Claro. Y no duele, es igual que la primera, estamos comentando la misma vacuna, pero posta que no me dolió, estoy contenta. Perdí la fobia de la vacunación.
Así que mañana nos pueden mandar, si quieren ya ir mandando para mañana, para conversar mañana, experiencias de inoculación, experiencias médicas. Yo tengo un gran repertorio, pero no se los voy a contar mañana porque mañana me voy a estar inoculando cuando comience la isla desierta, así que los voy a abandonar ese rato. Pero muchos desmayos en mi repertorio. Nada que la gente quiera reírse.
Qué fuerte eso.
Pero pueden mandarnos experiencias, ¿por qué no, no? Así compartimos un poco, nos hagamos las fobias entre todos.
Recordamos entonces el numerito 091-227-222 para que manden sus mensajes con experiencias de vacunación o lo que sea que quieran compartirnos.
Y agradecemos a quienes nos escribieron esta mañana al WhatsApp y al Telegram. Muchas versiones que si no sonaron ya estarán sonando ahora al final del programa.
Muchos socios nuevos,
muchas gracias. Les estaremos contestando a quienes falten y les agradecemos a quienes hacen posible que este proyecto siga creciendo. Y si no, háganse socios, por favor. Forman parte de esta bella comunidad. Nos reencontramos mañana miércoles con más de La Isla Desierta.
Hasta mañana.
Chau.